Hoy, en Visión para Vivir.
Y si hay sustitutos baratos, se devuelve mal por mal. Empezamos a engañarnos, empezamos a mentir, empezamos a levantar falsos testimonios. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar la verdad. Y nosotros como esposos y como esposas cristianas, tenemos que entender que creemos en un Dios auténtico, real, genuino. Y nosotros reflejamos a un Dios real y genuino en nuestras relaciones matrimoniales.
A menudo escuchamos en las noticias de la captura de una gran mercadería de ropa y perfumes. Todo fue confiscado porque, a pesar de tener etiquetas y diseños como los originales, su confección era pirata. Al igual que este ejemplo, muchas veces en nuestro matrimonio somos engañados por falsos diseños, a cambio de buscar y luchar por mantener el diseño original de Dios para el matrimonio. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta compartirá con nosotros un nuevo mensaje titulado Cuídense de los sustitutos baratos. Acompáñenos.
Vivimos nosotros en el mundo de lo sintético, de la falsedad en el sentido de lo que sustituye una cosa por otra. Abundan las imitaciones. Basta con que usted salga a un supermercado o a una tienda departamental y comenzará usted a ver cómo hay sustitutos. Algo que cambia un poco en su forma, en su nombre, pero que se parece mucho al original. Debemos aceptar una cosa. Nos estamos acostumbrando a vivir nosotros con sustitutos baratos que ya muchas veces no extrañamos lo que es auténtico y original, porque es más costoso. Decimos, nos conformamos con algo que no es bueno. Lamentablemente eso nos lleva a problemas muy graves porque caemos en los extremos. ¿Cuántos de ustedes tienen películas piratas en su casa? No, levanten la mano. Claro que a todos nos gustaría tener lo original, ¿cierto? Nos gustaría, por ejemplo, que nuestra Biblia fuera cubierta de piel auténtica, ¿no? Imitación piel, como dice por ahí impreso al reverso. Lo cierto es que necesitamos observar con mucho cuidado lo que es falso para poder detectar la verdad de la mentira. Porque el trabajo que hacen es tan bueno que no hay a veces diferencia entre una cosa y la otra. Por eso a veces algunas de las mujeres disfrutan traer su bolsa de Prado en lugar de Prada, pero pues se ve igualita y así da el gatazo, dicen por ahí, ¿no? Pero vivimos en aspectos en los cuales lo sintético ha reemplazado lo auténtico. El vinilo, por ejemplo, virtualmente ha reemplazado al cuero o a la piel. Hay más cosas que son imitación piel que piel misma, de las cuales nosotros tenemos acceso. Por ejemplo, la fórmica casi parece madera. Ya no nos interesa tanto que sea auténticamente madera, pero que parezca madera. O las flores de plástico o de seda que florecen todo el año y se ven preciosas porque no se marchitan, ¿verdad? Realmente necesitamos una lupa, poder poner sumo cuidado para poder distinguir la verdad del error. Esto me recuerda la historia de un hombre que se enamoró de una cantante de ópera. Se enamoró, estaba fascinado con su voz y a propósito iba en repetidas ocasiones al teatro únicamente para escuchar la voz de esta hermosura cantando. Estaba animado. No la conocía personalmente, solamente a través de los binoculares, pero esa voz de mezzo soprano era maravillosa, que decidió él, a como diera lugar, casarse con esta mujer. Después de un fornido romance, se casaron abruptamente y cuando ellos estaban enfilándose a tener esa noche especial de luna de miel, este hombre, su alma se le fue al suelo cuando empezó a ver todo lo que empezaba a ocurrir. Ella comenzó a prepararse para la primera noche que pasarían juntos. Mientras él la observaba, se le vino el alma al pie porque miró cómo se sacó un ojo de vidrio y lo puso en el estuche que tenía a un lado en la mesita de noche. Luego se sacó la peluca, se arrancó las pestañas postizas, se sacó la dentadura La puso en un vasito con agua que tenía a un lado. Después de eso, se desató la pierna ortopédica y le sonrió a su esposo mientras se quitaba los lentes que ocultaban los audífonos para la sordera. En ese momento el hombre, impresionado y horrorizado, comienza a decirle casi sin aliento: mujer, por Dios, canta, canta, canta. Cuando menos para que se me olvide todo lo demás. Hoy vamos a hablar de aspectos en que lo sintético reemplaza lo auténtico. En el mensaje anterior estuvimos hablando de algunos ladrillos que son importantes que tanto el hombre como la mujer utilicen para poder construir un matrimonio sólido y firme, una relación duradera. Y estuvimos analizando, basados en la carta primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 9, estuvimos analizando cuáles eran esos ladrillos y sobre qué castillos o qué soportes fuertes debían colocarse. Hablábamos de que esos soportes eran el amor y el respeto. Y en medio de todo estaban los ladrillos que tanto el esposo y la esposa aportaban. Sin embargo, sucede muy a menudo que tanto esposas como esposos comiencen a sustituir materiales de construcción por algo a lo mejor más barato. Y lo barato, a la larga, ¿qué dice el dicho? Sale caro. Y esa es una gran verdad también en la relación matrimonial. Comienzan a sustituir. Hoy vamos a analizar de qué manera algunos de esos ladrillos de construcción son sustituidos por materiales de más baja calidad y de qué manera eso origina que la estructura matrimonial comience a desmoronarse, irse al suelo. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no resisten lo mismo que lo que es original. Ahí en la carta de Pedro, en el capítulo 3, el mismo pasaje, en lugar de centrarnos en aquellos ladrillos, vamos a centrarnos en esos sustitutos baratos que tanto esposas como esposos utilizan. Es curioso que los primeros 6 versículos que encontramos en la Biblia contienen 3 sustitutos baratos y solamente en un versículo, en el 7, encontramos otros 3. Los primeros 6 son lo que las esposas comúnmente utilizan. Y los otros 3 en el versículo 7 son los que los esposos utilizan. Recuerden lo que Pedro le dijo en cuanto a las acciones a las esposas dirigiéndose a ellas. Les dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol Pedro aquí está hablando de cuán importante es que la conducta casta y respetuosa, en otras palabras, la conducta amable, la conducta respetuosa de la mujer, puede ganar para Cristo aún al hombre que no está caminando con él o que simple y sencillamente nunca ha confiado en él. Entonces, el primero de estos sustitutos que emplean muchas esposas es el siguiente. En lugar de tener una conducta apacible, empiezan a utilizar la manipulación secreta. No me tire pedradas todavía, espérese tantito. La palabra manipulación no es muy agradable que digamos, usted la sabe. Pero déjeme definírsela porque es importante que entendamos a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pedro. El diccionario define la palabra manipular como sigue. Dice: controlar o usar medios injustos o solapados, especialmente para la propia ventaja o para servir los propósitos personales. Eso significa manipulación. Ahora, quiero hacer un espacio aquí. Que no son las esposas las únicas que manipulan, también los maridos manipulan. Y no son los padres los únicos que manipulan, los hijos manipulan, pero lindo y bonito. ¿Pero de dónde creen que lo aprenden? Tienen buenos maestros en casa. Debemos entender que este es uno de los primeros sustitutos baratos, y en este caso Pablo se dirige a la mujer. Vamos a darle el beneficio de la duda al apóstol Pedro, perdón, porque se está dirigiendo a ella diciendo: la conducta de usted debe ser amable, apacible. Sin embargo, muchas mujeres utilizan esta técnica de la manipulación. Recurren a este sustituto barato porque consideran que es virtualmente imposible dejarle a Dios todo el trabajo. Quieren ayudarle al Señor. Para ellos es virtualmente imposible que los maridos cambien. Por lo tanto, a menos de que ellas los presionen de alguna manera, ellos no van a cambiar. Ese es el concepto de aún muchas mujeres cristianas. ¿Cómo emplean sus técnicas de manipulación? Bueno, el mal humor, las quejas, la mentira, las trampas, el soborno y hasta el chantaje sexual. ¿No me cree? Un ejemplo clásico en la Biblia es el caso de Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Usted se acuerda de la historia? Si no ha escuchado la historia de Rebeca y de Isaac, esta es una mujer de verdad muy manipuladora. Ella tenía un hijo predilecto, era Jacob. Pero Jacob tenía un hermano gemelo, que su nombre es Esaú. Y Esaú era el hijo predilecto de ¿quién cree? De Isaac. El pobre hombre a poco veía y esta mujer trató de hacer algo, arreglar un poquito las cosas. Ella sabía de alguna manera que Dios iba a bendecir más a Jacob, pero quiso ayudarle a Dios y le dijo, mira hijo, ve, mátame una cabrita por ahí, ponte las pieles de esa cabrita para que le lleves un estofado que es el alimento favorito de tu padre y él crea que tú eres su hijo favorito, Esaú, y así él pueda bendecirte a ti. O sea, la mujer tenía un plan armado y Jacob, un poquito extrañado, bueno, él se va a dar cuenta que no soy yo, déjame a mí. Tú no te preocupes, si te echo una maldición, que caiga sobre mí. O sea, en pocas palabras, yo me encargo de eso. No, era astuta la señora. Manejó la manipulación y logró que Isaac bendijera primeramente a Jacob, aunque él no era el primogénito, de acuerdo a la tradición de los judíos, pero ella dirigió muy bien esta conspiración. Una mujer que quiere hacer las cosas a la manera de Dios, tiene que dejar a un lado la manipulación. Tiene que dejar a un lado la manipulación. La manipulación no logra ningún cambio permanente. A lo mejor logra lo que usted quiere en ese momento, pero no es un cambio permanente. Puede que usted, esposa, tenga la habilidad de manipular muy bien a través de sus quejas, a través de, ay, ya no me quieres como antes, o cosas por el estilo. La manipulación debilita su matrimonio. Es un sustituto barato a la buena conducta. ¿Por qué la mujer busca tanto la manipulación? Porque no está dispuesta a esperar en el tiempo del Señor para que el Señor trate con su esposo. Ella quiere ayudarle, entonces ella le ayuda a Dios. Y cuando la mujer le ayuda a Dios, pregúntenle también a la esposa de Abraham cómo le fue. Hay mujeres que seguramente están racionalizando esto, que les acabo de decir, y piensan, bueno, es que realmente este hombre nunca va a cambiar, es un cabezadura. Si no lo presiono, nunca va a hacer nada. Señoras, la buena noticia es que ese hombre puede cambiar, pero no en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. Usted necesita confiar en el Señor. Por eso las palabras de Pedro son tan sabias. Él dice que los maridos deben ser ganados sin palabra. Yo le añadiría, sin manipulaciones. Él puede ser ganado por el testimonio suyo, pero usted tiene que aprender a saber esperar. El problema es cuando nuestras queridas hermanas no quieren esperar. Ellas quieren paciencia, pero la quieren ahorita. Quieren cambios, pero que se den ya. Y así no funcionan las cosas. Primer sustituto barato. El segundo sustituto barato es cambiar, como dice aquí el siguiente pasaje en el versículo 3, cambiar la belleza interior por la apariencia externa. Dice aquí el apóstol Pedro. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante del Señor. Mujeres, la apariencia física es importante. Claro, lo dijimos la vez anterior, lo vuelvo a repetir. Para Dios es importante que usted se dé su garrita de tigre o su manita de gato, como le haga falta. Pero nunca sustituya la apariencia exterior por la belleza interna que también debe cultivar. No es posible que usted se esmere para aparentar algo donde realmente por dentro usted no es. Necesitamos ser consistentes y necesitamos trabajar no solamente en lo externo, sino sobre todo en lo interno. La apariencia física debe ser balanceada con la belleza interna. Es verdad, usted pasa más tiempo en el espejo que lo que pasa leyendo la escritura. Yo le animaría a que pudiera tener un balance entre las dos cosas. Si usted tarda media hora en arreglarse cada día, ¿por qué no tarda media hora leyendo la palabra del Señor? Balancea un poquito. Créame que cuando usted logra dedicarle al mismo tiempo al vestirse o al verse que dedicarlo a sentarse a los pies de Cristo, muchas cosas ocurrirían. Pruébelo, es lo que les digo. El escritor Cecil Osborne, en su libro muy particular, El arte de comprender a su esposa, él dice algo acerca de la mujer que es narcisista. Escúchelo con atención. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dice, una mujer narcisista es aquella que tiene un excesivo amor por sí misma. Se preocupa indebidamente de su rostro, su cuerpo y a menudo por sus propios intereses que percibe como una extensión de sí misma. Un hombre casado con una mujer narcisista se busca problemas. Si el mundo no sigue alabándola y si el marido no satisface sus antojos infantiles, ella desarrollará todo tipo de síntomas emocionales o físicos. La mujer narcisista pretende ser continuamente el centro de atención. Busca la adulación y está en permanente lucha por ser popular. A veces es una rompecorazones y coquetea con los hombres para probarse a sí misma que no ha perdido su capacidad seductora. Usa a los hombres, incluyendo a su propio marido. Mujer narcisista. ¿Habrá narcisistas cristianas? ¿Quién sabe, ¿no? Pedro se dirige a ellas, a estas esposas, y quiere que las esposas piadosas puedan ser distintas. Las exhorta para que no permitan que sus mentes les hagan creer que gracias a su cuerpo, a sus atributos físicos, pueden manipular al hombre a su antojo. No, él dice que es la conducta casta y respetuosa. Él dice que es el espíritu amable, apacible que ella tiene, lo que puede lograr que personas se acerquen a Dios. Y sobre todo él considera, Dios mismo considera, que ese es el valor fundamental de una mujer cristiana. Un sustituto barato más, dirigido también a las mujeres, a toda mujer cristiana, es el siguiente, versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien, y no estáis amedrentadas por ningún temor. Fíjense algo interesante, mujeres, de lo que Pedro señala en estos dos versículos, algo bien interesante. Aquí dice que una mujer cristiana, moderna, puede llegar a ser hija de Sara, es decir, una mujer como lo fue Sara, e imitar el estilo de vida que ella mostró. ¿Sabe cómo? Aquí en el versículo, se dice, si hacéis el bien. Algunas mujeres, a decir verdad, yo creo que muchas de ellas, muchas de las mujeres, ya saben más de la vida cristiana que cualquier mujer promedio. Voy a hacer un ejercicio. Piensen en el círculo de amistades que ustedes tienen, mujeres. Piensen en las que son cristianas y piensen en las que no son cristianas. Espero que tengan amigas que no sean cristianas. Y lo digo porque realmente nosotros no estamos colocados en el mundo para únicamente llevarnos entre cristianos. Es importante que extendamos y que compartamos la luz de Cristo con otros. Pero piensen en esas mujeres que no son cristianas. Piensa en sus matrimonios, piensa en lo que le están platicando de cómo están llevando la relación y lo que están haciendo. De seguro usted tiene unos 2 centavos extra de consejo para estas mujeres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha leído un pasaje de la Biblia, porque ha estado acudiendo a las 5 semanas en las que el pastor está hablando del matrimonio y algo se le ha pegado. Y algo tiene que compartirle a esas mujeres, sobre todo a ellas que no son cristianas, ¿verdad? Yo puedo, sin temor a equivocarme, decirles que el grupo de mujeres de nuestra iglesia sabe más de la Biblia que lo que ellas pueden imaginar. Y sabe mucho más de la Biblia que lo que las mujeres promedio lo saben en el resto del mundo. No es que usted sea una erudita en la Biblia, pero sabe más porque ha estudiado la Escritura. El problema no es estudiar la Escritura. El problema, como dice este pasaje, es sustituir lo que es importante para Dios por un sustituto barato, porque no es lo que aprendo, sino lo que hago con lo que aprendo, lo que realmente le importa del Señor. Es decir, cambiamos, sustituimos el poder hacer la voluntad de Dios por aprender más y más y más de Dios. Nuestras mujeres van a cuantos seminarios se les presenta, clases, las que quieran tomar, cursos, conferencias, retiros de mujeres. El problema no es estudiar y aprender, el problema es aplicar la información. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Está diciendo, no es que estoy en contra de que estudien, no es que estoy en contra de que se capaciten. Lo que estoy en contra es de que nomás quieren aprender, pero no aplican lo que están aprendiendo. Ahí está la diferencia. Pueden pasarse el resto de su existencia aquí aprendiendo cuanto curso tiene, pero en ningún momento ponerlo en práctica en su hogar. Mientras tanto, la olla de frijoles ni siquiera se está cocinando. ¿Por qué? Porque me voy a la iglesia a aprender de tal cosa. No, es importante poner en práctica lo que se aprende. Debe ser esto. Aquí claramente lo está diciendo él. Otro ejemplo, por ejemplo, para que la redundancia. Esta mañana, yo no sé si tuvo algún problema en su casa con su marido. Muchas veces los problemas más fuertes ocurren antes de irnos a la iglesia el domingo en la mañana. ¿Quién sabe? No sé. No va a tener mucho trabajo por pensar la última vez que tuvo un problema con su esposo, ¿verdad? Mujeres, ustedes conocen realmente cómo poder solucionar ese problema. Ustedes, el Espíritu Santo que vive en ustedes, les recuerda Mateo 18, si alguien tiene algo contra ti, ve y a él solo le dices cómo te sientes. Si no te escucha, llevas un testigo. Si no escucha el testigo, lo llevas al pastor. ¿Verdad? Usted sabe qué es lo que tiene que hacer cuando hay problemas en el matrimonio. Hablando se entiende la gente. Comunicación. Pero usted sabe, pero no lo hace. Entonces, ¿qué hace con lo que sabe? Estamos cambiando, estamos sustituyendo por cosas baratas algo que es fundamental y original. ¿Quieren ser verdaderas cristianas? ¿Quieren ser hijas de Sara? Bueno, hagamos lo que Sara hace. Que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Estos tres sustitutos baratos son comunes en muchas esposas, incluyendo esposas cristianas. Manipulación secreta en lugar de un espíritu apacible. Apariencia externa en lugar de la belleza interior. Y aprender lo que es correcto en lugar de hacer lo que es correcto. La moneda tiene dos lados. Y el apóstol Pedro ahora se enfoca en los hombres. Hay tres sustitutos que también los hombres utilizan. No los crea tan inocentes palomitas tampoco. También a nosotros nos gusta y nos atrae el cambiar y sustituir cosas originales por sintéticas. Y en el versículo 7, curiosamente, están estos tres sustitutos. Vea el primero de ellos. Lo encontramos al principio en el versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente. O sea, igualmente todo lo que le acaba de decir la mujer también aplica para ellos. Así es que no se den por aludidos. También los hombres son manipuladores. También los hombres no aplican lo que aprenden. Bueno, dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva. Ahí está hablando directamente a los hombres. ¿Ya? ¿Qué está queriendo decir? ¿Cuál es el primer sustituto barato? Proveer para la vida. Hombre, proveer para la vida en lugar de compartir la vida. O sea, proveer el sustento no le exime de compartir su vida con su familia, con su esposa, con sus hijos. O sea, ¿quién le dijo a usted que su única responsabilidad es proveer para sustento? No, es que la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5 que el que no provee para su casa viene siendo peor que un inconverso. No me la saque del contexto. Es importante proveer, es parte de lo que como hombres el Señor nos llama a hacer. Nunca sustituyendo lo que es importante, que es compartiendo nuestra vida con nuestra familia. Tiempo de calidad y tiempo de cantidad. ¿Cuán importante es esto? Este es uno de los sustitutos más comunes que muchos hombres emplean. En lugar de dedicar el tiempo para estar con su familia, lo dedican en otros aspectos. Miren, hace poco dirigí un funeral y me llamó mucho la atención porque la persona que murió fue una mujer joven, unos 42 años de edad, muy dedicada a su hogar, muy buena esposa. Cuando tuve la oportunidad de hablar un ratito con el esposo, después de que terminamos el funeral, el esposo me dice, pastor, fíjese que le di todo a ella, le di todo a mi mujer, menos mi persona. Le di cosas, pero no le di mi tiempo. Ni le di mi atención, ni le presté mi oído para escucharla cuando ella me hablaba. ¿Y cómo me arrepiento de eso? Lo voy a ser sincero. Esas palabras para mí fueron usadas por Dios para redarguirme interiormente. Yo animo a cada esposo que está escuchándome en este momento a pensar, ¿realmente yo le estoy dedicando el tiempo que mi esposa necesita, que mis hijos necesitan? ¿Realmente estoy haciendo lo posible? ¿O no veo la hora de salirme de la casa para no estar ahí? ¿Realmente qué está pasando? ¿Invento viajes fantasmas para no estar en casa y eludir mis responsabilidades? Como cristianos tenemos un compromiso fuerte. El Señor no espera que nosotros sustituyamos las cosas baratas. El tiempo de calidad es el tiempo de cantidad.
Música. Edifiquemos nuestro matrimonio y veremos los resultados positivos de esta decisión. Usted está en sintonía con Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta con el mensaje: Cuídense de los sustitutos baratos. Si usted desea conocer más acerca de los recursos que Visión para Vivir le ofrece para fortalecer su matrimonio, le animamos a que visite nuestra página de internet, visionparavivir.org. Es un hecho que el matrimonio ha sido el blanco principal del enemigo desde el comienzo de la historia. El matrimonio ya no es una institución tan respetada como lo era en la época de nuestros abuelos. Por esa razón, hemos decidido ofrecerle este mes, en agradecimiento por su donación al ministerio, el libro del pastor Charles Swindoll, titulado Matrimonio, de sobrevivir a prosperar. En él, el pastor nos invita a examinar el mundo con la perspectiva de Dios, retándonos a tener un matrimonio basado en principios eternos, principios bíblicos. Si desea tener una copia de este libro para ayudarle a fortalecer su matrimonio, le invito a que envíe su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera para adquirir este recurso es llamando al ministerio. Este es nuestro número: 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le ayudará con su donación y además le hará llegar su copia del libro Matrimonio, de sobrevivir a prosperar. Pero si usted desea donar electrónicamente, recuerde que siempre nos puede visitar en visionparavivir.org o en nuestra aplicación móvil a cualquier hora del día para solicitar el recurso del mes en ambas plataformas. Acompañe mañana al pastor Carlos para continuar con el mensaje: Cuídense de los sustitutos baratos.
El mensaje anterior, Cuídense de los sustitutos baratos. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.